Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por www.uniminutoradio.com.co, por nuestras redes sociales y por el dial 1430 AM, todos los lunes y los días viernes a las 4 de la tarde. Un saludo muy especial a todos esos fieles oyentes, a todas las personas que se reportan siempre con nosotros, que comentan nuestros programas, que nos mandan mucho ánimo para seguir haciendo cada día de una mejor manera esta bonita labor que tenemos en este momento encomendada. Luisa María, bienvenida al programa.
Hola, profe. Un saludo muy especial para ti y para nuestros tres invitados. Agradecerles por compartir con nosotros este espacio tan chévere de Generación Empresa y esperamos que se encuentren muy bien todos nuestros oyentes junto a sus familias.
Gracias, mi Luisa. Como lo comentaba Luisa, tenemos tres invitados muy especiales, incluido un profe, un doctor amigo de México, que ya nos contará quién es. Y hoy tenemos un tema muy importante que tiene que ver con el tema de comunicación, geopolítica, ya lo iremos hablando. El doctor Boris Caballero, historiador, doctorante de ciencias sociales. Doctor Boris, bienvenido. Qué bueno que haya aceptado la invitación a Generación Empresa.
Gracias a ti, César.
Tenemos también al doctor Jesús Sosa, doctor en Economía Política de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde ya hemos tenido invitados en este programa, maestro en Desarrollo Económico, y nos está acompañando desde Puebla. Doctor Jesús, bienvenido.
Muchísimas gracias, saludos a todos.
Y está mi querido y apreciado profesor Josman Barbosa, amigazo, historiador de la Universidad Nacional, magíster en Estudios Latinoamericanos, doctor en Economía Política del Desarrollo, y un gran profesor y maestro Uniminuto. Mi doctor Josman, bienvenido a esta mesa de trabajo.
Buen día, César, buen día. Un saludo a ti y a Luisa y a la mesa. Gracias.
Qué bueno, bienvenidos todos. Cuando abrimos este espacio para este programa, usted nos propusiera un tema que se llama clave geopolítica de los monopolios de la comunicación. ¿Qué es eso? Porque eso para nuestra comunidad académica, para nuestros muchachos, puede sonar un poquito complejo. Clave geopolítica, estamos en un mundo geopolítico, estamos hablando de monopolios de la comunicación. Pero si la comunicación no es manipulada ni monopolizada ni nada de eso, ¿cierto? ¿Será que sí? Maestro, doctor Boris, ¿cuál es la idea de ese tema que vamos a hablar hoy?
Bueno, la idea del tema, como muy bien lo dice el título, es ver cuáles son las claves de ese proceso de monopolización a nivel geopolítico de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, habría que remitirse un poco a una coyuntura muy especial por allá en la década de los 70, donde, bueno, había todo un contexto internacional. Había un mundo bipolar, pero además de eso también se planteaba una alternativa que muchos conocieron como la tercera vía, que estaba muy vinculada con los países que en ese entonces se llamaban el movimiento de países no alineados, ¿no? Y la propuesta que había en ese entonces, ya se veían tendencias globalizadoras que por supuesto ya estaban establecidas con las grandes agencias de noticias, ¿no? France Press, AP, UPI, que manejaban y monopolizaban en buena medida la producción y la circulación de las noticias, en este caso. Y todo este movimiento de los países no alineados buscaba que ese monopolio de las comunicaciones se parara y más bien se viera la comunicación como un escenario donde todos los pueblos y todas las naciones podían participar independientemente del poder económico que tuvieran. Entonces, ahí tenemos que ubicar como una ruptura que se da en ese momento, porque efectivamente hay una demanda de estos países no alineados, que son, en ese entonces se conocían como los países del tercer mundo, países que no estaban dentro del centro capitalista, una demanda porque se socializara tanto el conocimiento tecnológico como las posibilidades de producción y circulación y consumo de información y a la vez las posibilidades de comunicación mucho más democráticas, ¿no? No controlada por esas grandes agencias. Y la UNESCO hizo eco de esta demanda de los países del movimiento no alineado, y en el 77 se creó una comisión. Esa comisión estaba dirigida por un señor irlandés, Sir Mark Bright, que era premio Nobel de Paz y además tenía en ese entonces el equivalente al premio Nobel de Paz, lo daban en la Unión Soviética, él tenía también el premio Lenin a la paz, ¿no? Era todo un personaje, ¿no? Importante, y dirige una comisión de estudio sobre la situación de la comunicación a nivel mundial y genera un informe. En ese informe se lanza una serie de propuestas para hacer una comunicación más democrática, donde las naciones tuvieran una participación importante y además de eso se velara porque se diesen desde los países desarrollados la posibilidad de transferencia de conocimiento y tecnologías que posibilitaran que a nivel soberano las naciones pudieran también participar en la comunicación. O sea, en ese informe también decía que el 80% de las comunicaciones a nivel mundial eran manejadas simplemente por cuatro agencias, dos de ellas controladas por los Estados Unidos, la otra por Gran Bretaña y la otra por Francia. Esas cuatro agencias manejaban el 80% de las noticias y de la comunicación. Y además de eso, la mayoría, el 95% de la información que transmitían era información que partía de los países centrales. O sea, ¿en qué sentido? Era información cuyo epicentro era los países centrales, o sea, el tercer mundo y los países periféricos quedaban absolutamente relegados. Otra cosa que veía el informe es que también había un problema ahí de soberanía sobre las identidades de los pueblos, ¿no? O sea, el mensaje y el modo de vida y los valores que se transmitían eran los valores de los países centrales, quedando en segundo plano, las expresiones culturales y las expresiones de conocimiento y las noticias de los países periféricos, ¿no? Este informe, dentro de las recomendaciones que daba, era había que buscar mecanismos de desarticular estos monopolios donde los estados y las naciones debían tener una participación importante. Esto generó una reacción bastante virulenta de los Estados Unidos especialmente, y de esas grandes agencias noticiosas y de periódicos como el Miami Herald, que se organizaron a su vez en una gran entidad también que agremió a todos estos medios en la World Press Freedom Committee, WPFC, que terminó siendo la vocera de los intereses de los grandes medios de comunicación, y generaron un evento alterno en el 81. Y la reacción fue fuerte de los Estados Unidos, tanto que amenazaba de desarticular a la UNESCO. Y efectivamente sucede. En el 83, Estados Unidos anuncia su salida de la UNESCO y lo termina materializando en el 85. Y en el 86 lo hace el Reino Unido. Esto genera una crisis en la UNESCO, y efectivamente lo que se logra es que en el 87... el director de la UNESCO, que había Amadou, que había impulsado este proceso, termina siendo sacado de la UNESCO y reemplazado por otra dirección en la UNESCO, que asume un discurso muy afín a este discurso de la libertad de comunicaciones, donde se desconoce absolutamente lo que sí reconocía la anterior administración y reconocía el informe de McBride, que es que hay una situación de desigualdad que amerita acciones que igualen las partes para que efectivamente haya una comunicación democrática y no controlada por centros de poder.
Muy bien. Ahí ya.
Entonces, la tendencia ahí es importante ver, es una clave, ¿no? Una clave para entender ese cambio que se da en un momento en que hubo la oportunidad de efectivamente hacer que el juego de la comunicación fuera mucho más democrático y mucho más justo, ¿no? Y lo que terminó imperando fue la tendencia a la monopolización.
Muy bien, ya el profe Ori nos da una muy interesante introducción sobre el tema para ubicarnos en lo que estamos charlando. Profe Jesús, usted de México, ¿qué visión tiene sobre esos monopolios de la comunicación desde el punto de vista geopolítico? ¿Cuál es la realidad que vivimos aquí en Latinoamérica? ¿Realmente somos manipulados por los medios de comunicación? Como decimos, muchos ellos eligen presidente, por ejemplo. ¿Qué versión de la verdad conocemos? Pero yo diría que no solamente desde el punto de vista de la manipulación de los estados capitalistas, sino en general de la información. Porque si vamos a revisar la información que saca Cuba o Venezuela o Rusia, probablemente sería otra larga discusión también de monopolios en la comunicación.
Claro, muchas gracias. Yo quisiera ubicarme justamente desde la perspectiva internacional, las relaciones entre estados, la política exterior de los estados y su vinculación con los medios de comunicación. Quisiera contextualizar históricamente cómo hay una transición de los usos de medio de comunicación, empezando por la prensa. Probablemente una de las grandes referencias es en el Parlamento Europeo, donde se dice que el cuarto poder lo representa justamente la prensa, al lado del poder ejecutivo, legislativo y el judicial está la prensa. Menciono otro dato, así como para poner en perspectiva cómo hay un vínculo entre el poder político y posteriormente intrínseco también con el poder económico a lo largo de la historia, porque una de las luchas donde aparece de manera determinante la función de la comunicación es en la lucha interimperialista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se dan la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se expone de manera importante el uso de la comunicación a la hora de manejar lo que más tarde se denominaría propaganda. Y el caso más emblemático quizás sea el de Goebbels, que todo el mundo conoce, sobre la propaganda nazi, y cómo sirve para justificar la guerra, la expansión de Alemania, pero también por parte de los aliados. Y redirigiendo esta información en relación a su pregunta, diría que en América Latina, efectivamente, en términos de política exterior, cada país va a manejar, según sea el caso, y los intereses particulares de política exterior, su información, ya sea esta provenga del Estado, haya ahí una alianza entre gobierno y prensa, o en su caso, en su defecto, una confrontación. Esto que me decía sobre cómo los gobiernos pueden ser aliados o opuestos a los medios de comunicación, lo vemos en los diferentes golpes de Estado que ha habido en América Latina y cómo la prensa fungió para justificar esos golpes de Estado. Y también, digámoslo así, desde los estados que no han sido aliados de la política exterior estadounidense, tenemos que ellos también manejan su propia información, tratando de defender, obviamente, sus propios intereses nacionales.
Qué interesante eso que toca el doctor Jesús. Cuando usted habla de la Primera y Segunda Guerra Mundial y por allá un ideólogo nazi comenzó a hablar del espacio vital, ¿cierto? Y del derecho que tenían las potencias a extender su espacio, simplemente por el hecho de ser potencias, yo diría que es un concepto que se sigue manejando actualmente por las grandes potencias y vemos cómo invaden territorios, cómo justifican invasiones y demás por diferentes excusas, digamos, geopolíticas. Profe Jodman, ¿qué opina usted de este tema de los monopolios de la comunicación? Y quisiera también que nos comentara un poco de este proyecto que se está dirigiendo desde el punto de vista de la investigación y que ha unido precisamente a la Facultad de Comunicación, a la Facultad de Ciencias Empresariales y a profesores de Latinoamérica.
Bueno, muchas gracias, César. Sí, efectivamente, retomando también los contenidos que nos han ofrecido Boris con este contexto del problema de la globalización, de los monopolios y de la geopolítica. Esto, digamos, surge como una necesidad. Cuando llego a la Facultad de Comunicación, me doy cuenta que hay una ausencia, digamos, de tratamiento de una relación importantísima, y es como la comunicación articula también los poderes a nivel local, regional y global. esto es algo que le falta también madurar bastante a la región, digamos, para no mirarnos tanto el ombligo a sí mismo, no nos explicamos de nosotros mismos y tampoco todo es desde Estados Unidos, sino que hay una complejidad de acciones que están interpelando directamente siempre con nosotros, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos explica Boris es precisamente un contexto de instituciones, sobre todo Naciones Unidas, UNESCO, y un desarrollo de organismos que quieren hacer una articulación internacional para una comunicación democrática. Y el profesor, el doctor Jesús Sosa, nos aborda ya esta complejidad a nivel de estados y de regiones. Entonces nos damos cuenta que la comunicación tiene un peso importante y ahí la idea es precisamente lograr que la facultad de comunicación de un minuto pues se vuelva un punto de referencia y de vanguardia para el estudio de lo que es la complejidad de la comunicación con los monopolios. Entonces, pues en eso y aprovechando pues para decirlo, el propio profesor César se encuentra también, digamos, vinculado a esto en un esfuerzo de que esto sea no solamente de la Facultad de Comunicación, sino de la Facultad de Ciencias Empresariales. Entonces, también darle un mensaje a los estudiantes y a la comunidad universitaria, que son los primeros que aquí seguramente están acompañándonos y debe ser un grueso de tu audiencia, César, en tu pertinente programa. Entonces, decirles que claro, que también es convocar y converger en temas de geopolítica y comunicación que tienen un amplio espectro, ¿no? No se trata de que quepa todo, sino que es un lente que permite y es necesario tener presente, digamos, para hacer una comprensión global de la comunicación y para comprender desde dónde se determinan algunos hilos de la comunicación. Siempre estamos diciendo que unos medios nos influencian, unos medios marcan una tendencia, pero solamente nos quedamos en la nación. Y resulta que las conexiones son más complejas, vienen desde Europa, vienen desde centros de pensamiento. Entonces, cuando nosotros proponemos hacer esta, invitar a tu audiencia a una inmersión en el tema geopolítico y le ponemos claves, es porque claves son pistas, ¿no? Y las pistas, pues, es como decirle, mire, esto que usted recibe, esta información que usted está filtrando como oyente, como televidente, ahora como, no sé cómo se llamará ahora, el consultando redes y frecuentando internet, pues tiene unas influencias y unas lógicas que están, digamos, permeando tensiones, luchas y disputas. En esa medida, ya con esto termino, el proyecto intenta hacer una articulación para que miremos cómo los medios internacionales, los oligopolios, los monopolios, también se apoyan en la comunicación para determinar el uso y la disputa de los recursos en América Latina. Por ejemplo, ¿qué mensaje nos pueden dar de lo que es el páramo de Santurbán con el ingreso del sector árabe a invertir en ese segmento? ¿Cómo nos pueden vender o entregar la información sobre lo que es el fracking, intentando, digamos, mostrar caras amables? Ahí obviamente hay una lógica de poder que está matizando el mensaje, ¿no? Entonces, esta es la intención, pues, digamos, del proyecto y pues, del mensaje de este programa, invitándolos a hacer un acercamiento, ¿no?, a las claves básicas. No se pueden tocar todas en este tiempo de las claves de geopolítica para entender los monopolios en la comunicación.
Bueno, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados ¿cuáles creen ustedes que son las principales estrategias que se utilizan a la hora de hablar de los monopolios de la comunicación?
Bueno, yo quisiera como decir algo al respecto. Efectivamente, bueno, siguiendo un poco lo que decía antes, ¿no? Efectivamente, las estrategias están en la medida que existe toda esta lógica de mercado, donde los poderosos, los que tienen recursos, a la vez son los que mejores tienen posibilidades de competir, como sucede en cualquier mercado. O sea, si no hay una fuerza más allá del mercado, política, en este caso el Estado, que trate de compensar esas desigualdades, pues quienes tienen más fuerza cada vez van a tener más fuerza y van a convertirse en un monopolio. Esa es la lógica del monopolio, ¿no? Y en la medida que son monopolio, terminan manejando de dónde se produce la información, cómo se produce, a quiénes llega, de qué manera llega. Entonces, claro, por eso yo creo que esta demanda que existía, que surgió en esa década de los 70 sobre una mayor democratización de la comunicación, creo que sigue siendo vigente, a pesar de que es menos enunciada en este contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo contrarrestar ese monopolio? Las cumbres mundiales sobre la sociedad de la información, que es esta nueva forma que comienza desde el nuevo milenio, impulsada por la ONU, en realidad termina agremiando a las grandes empresas de la comunicación. Y cuando vemos toda esta revolución tecnológica, la revolución informática, lo que algunos llaman la cuarta revolución, termina siendo una revolución tecnológica que en su seno, en su núcleo, tiene como impulso la comunicación a través de, bueno, la revolución informática. Lo que termina pasando es que esa gran revolución informática que democratiza en buena medida el acceso a la información, termina también siendo controlada y monopolizada por los grandes emporios de la comunicación, esta vez con nuevas formas, ¿no? Ya no son las grandes agencias de prensa de los 70 y los 80, sino que ya tenemos a Google, tenemos a Facebook, tenemos a este tipo de grandes corporaciones de la comunicación, con unos contenidos absolutamente y con unas formas mucho más controladoras de las que existieron antes, ¿no? Con las redes sociales se abre todo un espectro nunca antes visto, donde no solamente controlan lo que informan, sino que controlan también los gustos de las personas. Y son capaces también, a partir de esos algoritmos complejos, medir cuáles son las tendencias y los gustos de las personas y a partir de ahí generar mercancías y productos, ¿no? En tiempo récord. Entonces, estamos en un momento donde esos grandes monopolios están manejando la privacidad de las personas y están, a partir de esa privacidad, generando patrones de consumo y acabando también con las posibilidades que tienen los individuos de ser soberanos sobre su desarrollo, ¿no? Y sobre cuáles son sus apetencias. Entonces, la comunicación se torna absolutamente manipulación para poder responder a las necesidades del mercado, ¿no? Las necesidades del individuo de conocer, de aprender, de poder tener posibilidades de información y cognitivas amplias son dejadas en un segundo plano. Lo fundamental es el mercado.
Es interesante eso que nos comenta el doctor Boris. Hay un documental recién fresquito en Netflix que habla sobre eso, sobre los algoritmos, sobre la manipulación de las redes sociales, sobre cómo realmente, inclusive los dueños de los grandes espacios de redes como Google, como Facebook y demás, ellos mismos recomiendan en ese documental a los padres de familia que no permitan, por ejemplo, que sus hijos creen perfiles desde muy pequeños y demás. Y es fácil verlo. Hoy en día uno da clic, por ejemplo, sobre un producto, sobre un servicio, y al momentico en otras páginas como Facebook y demás le están ofreciendo productos similares a los que usted dio clic en una búsqueda, por ejemplo, en Google. Bien interesante el tema. Mi doctor Jesús, esa manipulación de los medios tiene que ver con el hecho de que una misma noticia se vea tan diferente según el medio en el que la exprese. ¿Tiene que ver con esas fake news que increíblemente invaden las redes sociales?
Claro. Es muy interesante ver cómo hay un acuerdo implícito entre los diferentes poderes fácticos según el poder según el país en el que nos encontremos. El caso que cito así como bastante incisivo, podríamos mencionarlo en las experiencias que uno ha visto en los últimos años de las denominadas primaveras árabes, donde la información era manejada en un primer momento por los estados, pero cuando empieza a manejarse desde el exterior por los intereses de estados externos, empieza a configurar otra forma de pensar y otra forma de actuar de la población en general. Entonces ahí hay una suerte de velo que uno generalmente no observa, pero que existe. quisiera enfatizar esa parte desde la parte geopolítica, porque en el caso particular de los Estados Unidos hay un acuerdo ya desde posterior a la Segunda Guerra Mundial, el famoso, la operación que dirige la CIA, la operación denominada Sinsontli o Mockingbird, que es esta ave que puede imitar la voz o el canto de otras aves, para que junto con las principales agencias noticiosas de los Estados Unidos, la televisión y el radio, pudieran configurar toda una contraofensiva, ellos la denominan así, una guerra contra el comunismo, y a su vez en las radiodifusoras aliadas poder utilizar todo este tipo de mecanismo para poder ubicar el mensaje afín a los intereses estadounidenses. Pero lo mismo sucede, ¿no? En este caso nosotros vemos cómo en China Facebook no está activo, no se le permite la entrada, pero lo mismo ahora lo vemos en el caso que de Estados Unidos, que no permite que llegue información amplia sobre las actividades del gobierno en guerras como Afganistán o Irak, que se destapó con esta cuestión de WikiLeaks.
Probablemente por eso que nos comparte el doctor Jesús es que, por ejemplo, en estos hemisferios consideramos tiranos a ciertos gobernantes de otros lares que en sus pueblos son considerados héroes. Simplemente claro. La información que nos llega acá es totalmente sesgada y nosotros nos en nuestro interior, en nuestro imaginario, nos creamos una imagen que nos la crean literalmente de líderes que son asesinos, que supuestamente son dictadores y demás. Y muchas veces, como lo dice el doctor Jesús, comparte uno páginas en otros, de otros países ya más cercanos a la realidad, y el perfil de esas personas es totalmente diferente.
Sí. Esto quizás, si me das ahí un espacio más, mira, quisiera mencionar cómo, por ejemplo, existen estrategias bastante acabadas, bastante científicas en términos de psicología, antropología, filosofía, en los think tanks que ya había mencionado el doctor Josman, para poder predeterminar, predecir y también configurar la conducta y la opinión pública, la parte ideológica, que desde la geopolítica es sumamente importante. Esto que bien mencionas tiene que ver con todo esto que generalmente, como dije, pareciera que está en un velo, porque uno está ahogado actualmente en información, en noticias, pero son noticias con un solo sesgo, ¿no? No es que tengamos un abanico amplio realmente, sino es casi lo mismo. Uno ve repetido en un canal de televisión, en un canal de red social, ve uno repetida la misma noticia 1, 2, 3 veces bajo la misma perspectiva. Obviamente, si estamos hablando de este manejo de los medios de comunicación como un monopolio que controlan los poderes fácticos, que no necesariamente a veces es solo gobierno, o solo empresarios, o solo políticos, ¿no? Puede ser toda esta amalgama de élites que conjuntamente manejan la información.
Claro que sí, doctor Josman. Si los medios de comunicación evidentemente son manipulados, como evidentemente lo están, si la información que nos llega es totalmente sesgada y diría yo, en gran parte, pues manipulada, ¿a quién le creemos? ¿Cómo encontrar la verdad de la comunicación? ¿Cómo buscar ese criterio de independencia?
Esa es una tremenda pregunta que en mi concepto no está muy lejos de ser resuelta. Eso que tú refieres se llama ahora, en términos como técnicos o nuevos, la posverdad. La posverdad es una negación emotiva de la verdad. Es precisamente, se construyó el mundo moderno a partir de la racionalidad occidental, de la lógica, de la matemática, y sin embargo ahora se pueden hacer negaciones que son, digamos, profundamente racionales. Por ejemplo, Peñalosa diciendo: el metro de San Petersburgo de Moscú es un nido de ratas. Eso es posverdad, eso es la negación emotiva de la realidad. Entonces, digamos, ¿cómo se construye una alternativa para saber qué es cierto, qué es falso? También en análisis del discurso uno comienza a comprender que la verdad es una aspiración como el mito de Sísifo. Es algo a lo que nunca se llega totalmente, porque es más la búsqueda de lo perfectible que de lo perfecto, lo verosímil que lo verdadero. Entonces, ¿cómo uno logra construir al menos algo verosímil? Pues a partir de algo que nosotros como docentes aquí todos sabemos, y todas, creo que Luisa también por ahí da clases, entonces sabemos que hay un problema, y es la falta de indagación, de curiosidad y de conocimiento. Miren que siempre la balanza crítica se pone del lado del que informa. Y esto me lo dijo a mí un premio de ciencias sociales en Cuba, cuando me dirigía a la tesis, bueno, me acompañaba en la tesis, me dijo: usted en redes y en conocimiento tiene dos alternativas, o es consumidor de los discursos de otros, o es capaz de poner discursos para otros, y poner discursos para otros implica una lectura. Entonces, ¿cómo logramos nosotros conjurar estas claves que tú decías del programa de redes sociales de Netflix que hablabas del documental? Ellos dan unas claves, ¿no? Que tenga más fuentes de contraste, no se quede con una sola. Hay páginas que le permiten ver si es fake o no. Lea, compare. Y también aquí hay algo que nos atañe como académicos y como personas. Y es la potencia todavía del maestro y el guía como acompañante de un proceso. Porque en Facebook o en Google ustedes tienen mayor información que la que los 5 que estamos aquí podemos manejar, pero Google no puede dar las claves, ni las anticipaciones, ni los caminos. Entonces, confiar en la enseñanza-aprendizaje desde lo más humano es importante, y ser capaz de instruirse para poder confrontar una fuente creo que es fundamental. En la medida en la que tenemos una comunidad más informada, más educada, es capaz de hacer un juicio crítico de la información. Mientras tanto, simplemente la gente recibe, no filtra y reacciona. Pero eso está fundamentalmente ligado en mi concepto a que tenemos que trabajar en la otra palanca. Y es que precisamente, y aquí me detengo un momentico en qué implica también la geopolítica y la comunicación, es que hay una herramienta teórico-metodológica que se llama la economía política de la comunicación. ¿Por qué se vuelve la herramienta crítica de la comunicación? Porque precisamente analiza la cadena de producción-consumo. ¿Quién produce la noticia? ¿Quién produce los contenidos? ¿Cuál es la cadena por la cual circula? ¿Y quién la consume finalmente? Y resulta que el consumidor, si logra esta palabra que ahora se usa, empoderarse de un saber, puede determinar también qué contenidos le son apetecibles, y no volverse un comunicador que ingiere sin tener ningún tipo de dieta, ¿no? Para hacer como una analogía. Entonces, eso te podrían contestar, César.
Gracias, Josman. Siguiendo la línea de lo que estás comentando, yo quisiera preguntarle a los tres invitados. Uno de los temas más importantes ahorita, pues claramente, es la pandemia. ¿Cómo creen ustedes que se ha manejado la información y cómo a través de los medios de comunicación esto ha, puesto en marcha el pensamiento de los colombianos, hablemoslo en nuestro caso? ¿Y cuál es la cuota de responsabilidad que tenemos nosotros frente a lo que nos están mostrando los medios?
Bueno, yo quisiera decir ahí algo antes. Me parece que con la pandemia ha sucedido un proceso que ya venía, pero que se profundizó con la pandemia. Y es que estas empresas, Google y otras, Zoom, que manejan grandes plataformas de comunicación, se fortalecieron tanto que entraron a jugar un papel fundamental asociándose con estos organismos multilaterales, entre ellos la UNESCO. Todo el programa de la UNESCO de enseñanza y de educación a distancia por la pandemia está apoyado sobre estas grandes empresas. Incluso la reunión de la directora actual de la UNESCO, donde lanzó este gran programa sobre cómo afrontar la pandemia, en un programa educativo, estaban esas grandes corporaciones ahí presentes y están llevando esos programas asociados con los estados nacionales y con la venia de la UNESCO a África, a Asia y a estos países, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, está este programa de Aprende en Casa, y es un programa que es, en última, un reflejo de una iniciativa de la UNESCO, o sea, que también se llama así. O sea, termina siendo una replicación de eso. Y todas las plataformas que se manejan escolares son Google, aquí en México, ¿eh? en África lo maneja otra empresa, y así. O sea, en realidad, esto que por eso decía, este momento es importante, por eso comenzaba con el caso de la Comisión de la UNESCO en los 70, finales de los 70, porque es importante porque marca la ruptura de algo que quería ser de otra manera, pero que no pudo, y algo que sí se está abriendo paso y que es lo, en buena medida, el desarrollo de lo que tenemos ahora. Lo que ha sucedido con la pandemia es que esta tendencia de monopolización de la comunicación se ha profundizado en vez de aminorarse y que otras tendencias se dieran. Y ahora, pensando en cómo nosotros afrontamos esto, o sea, la única manera es la educación, o sea, una educación con un pensamiento crítico en la posibilidad de que uno adquiera los elementos para poder determinar la falsedad de alguna información, poder siempre manejarse con evidencias, dudar de ciertas informaciones, y es la única manera. O sea, si tenemos un pueblo educado, es muy difícil que sea un pueblo engañado. La educación es la clave. Ahí está, y en el caso de Colombia, ahí es donde tiene que estar. Ahora, tampoco todo es tan negro. Efectivamente, en esta coyuntura se ha naturalizado un poco esta desigualdad, donde nosotros como países de la periferia somos consumidores de tecnología, consumidores de información, pero también se han abierto escenarios como esto de las redes sociales, donde también se puede tener un juego en la opinión que puede salirse un poco de estos monopolios de información, a pesar de los manejos de los algoritmos y todo eso. Y eso también se ha demostrado, o sea, en Estados Unidos, en Colombia con las marchas, en las protestas que hubo a finales del año pasado. O sea, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Y este monopolio que tenían los grandes canales aquí en México, Televisa, en Colombia, RCN, Caracol, se ha visto seriamente fracturado con las redes sociales. O sea, la gente también ha buscado alternativas, ¿no?, de comunicación propias. En ese gran monopolio, esa gran bolsa que es Facebook, Twitter, y esto, se abren también caminos donde la gente puede jugar cierto juego autónomo. Pero eso también depende de la conformación y de la formación de nosotros como ciudadanos y como pueblos, ¿no?
Claro que sí. Jesús.
Bueno, a mí me gustaría enfocarme en el manejo de los grandes medios de comunicación sobre esto que se ha denominado teorías de la conspiración. Ha sido bastante interesante cómo esto ha provocado bastantes choques en países de los denominados desarrollados, ricos, centros. El caso más emblemático pudiese ser el caso de Estados Unidos, porque los medios de comunicación, pero especialmente los medios electrónicos, se les ha reprochado que no han detenido, no han filtrado todo lo que tiene que ver con fake news, y que ha dado pie a este enardecimiento de posiciones fascistoides, fascistas, racistas, etcétera. Todo esto vinculado con todo un sustrato de teorías de la conspiración, y que hasta ahora no ha sido lo suficientemente controlado, regulado. Al respecto, podría decir que la única por ahora opción viable de manera ya personal, particular, de nosotros, sería ser conscientes de que esto está sucediendo, ¿no? Y que suele pasar que uno va a encontrar en la red, obviamente, información veraz, pero también puede uno encontrar información no tanto. Uno de los últimos emblemas que ha aparecido no es que solo la información es poder, sino que también la desinformación es poder. Eso es bien interesante, porque uno manejaba este emblema anteriormente, donde decía, bueno, los países más informados, las sociedades más informadas son las más poderosas, pueden actuar con mucho mayor eficacia sobre los problemas que enfrenten, pueden construir un futuro mejor. Pero si ahora lo que tenemos no es tanto una información veraz, sino la cantidad es exorbitante de desinformación, nos enfrentamos a otro nuevo reto, ¿no? Entonces, ahí lo que quedaría es ser conscientes de lo que estamos enfrentando, de lo que estamos viviendo, qué son las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, cuál sería su objetivo, qué estarían buscando y a quién beneficia. A nivel de política exterior de los países, es interesante ver cómo se maneja, dependiendo de dónde nos situemos, la información según los intereses de cada estado. Y entonces me parece que al hacer nosotros conscientes de qué se estaría buscando, por ejemplo, con la exaltación de posiciones fascistas o bélicas, creo que ahí estaríamos nosotros encontrando, ahora sí que claves para poder entender la realidad, también situarnos y actuar en consecuencia. Entonces sería un llamado a la conciencia, ahí estaría, digamos, un punto clave, ser conscientes de lo que sucede y cómo funcionan las redes sociales, conocerlas, como decía el doctor Boris, ¿no? Eso sería.
Profe Josman.
Sí, Luisa, te oigo.
¿Cuál es tu percepción frente a la pregunta?
Sí, Luisa, pues mira, yo creo que habrían tres puntos como importantes para referir. Uno, yo percibo una derrota del carácter universal de la ciencia como discurso, porque lo que más se vio, adrede o no, interesante lo que dice el doctor Sosa acerca de ya no solamente es la verdad la que domina, sino también la mentira, ¿no? Antes nos decían el conocimiento es poder, pero como que también el desconocimiento aprovechado en otros se vuelve un poder. Entonces uno no entiende, el relato de la ciencia durante la pandemia dejó mucho que desear. No tener un único criterio, por ejemplo, desde la Organización Mundial de la Salud, no tener un único criterio a veces por regiones, sino que se volvió la ambivalencia que expresaba intereses económicos, ¿no? Si los laboratorios están coludidos, por ejemplo, con Microsoft a través de Bill Gates, o por ejemplo Elon Musk hace unas máquinas para el desarrollo de las vacunas o de los tratamientos del COVID, la relación ciencia-salud se ven sesgadas. Ya no es importante un lenguaje transparente para expresarle a la gente lo que se necesita, sino que el criterio de careta sí, careta no, distancia 2 metros, un contagiado 8 metros, se vuelve primero una experiencia de la ciencia, obviamente en algo que en apariencia es novedoso, pero también una falta de criterio que deja también esta como percepción emotiva de la verdad que hablaba hace un rato. De hecho, nosotros como red de geopolítica y comunicación hicimos un evento el 4 de mayo que se tituló Infodemia, para hablar precisamente de este problema, Luisa y César, de que implicaba la pandemia de mala información. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la tituló así: estamos ante una infodemia, una pandemia informativa en la que no hubo un criterio científico universal. Entonces yo creo que es el primer lastimado. Segundo, que se nota que eso que la lastima es su relación con los monopolios. Inevitablemente ya se ven, por ejemplo, con las vacunas, cómo se desacreditó la vacuna rusa, cómo la vacuna rusa es la única que ha tenido un posicionamiento, cómo los laboratorios ingleses y estadounidenses han tenido que suspender sus vacunaciones, y esto está ligado a este andamiaje en donde la salud es lo último, ¿no? Y lo primero es el negocio. Y segundo y tercero, ya con esto termino, pues ahí está la responsabilidad de las facultades de ciencias de la comunicación de Colombia, y pues para nosotros como universidad de posicionarnos como un filtro a estas informaciones que vienen desde fuera, ¿no? Que nosotros no tenemos como un colchón de tanques de pensamiento, de estructuras de pensamiento que permitan filtrar y moderar esta información para hacerla más eficiente, ¿no? No tenemos comunicadores expertos, por ejemplo, en salud, en economía, en política. Es necesario cualificar la comunicación, por ejemplo, en empresas, para que, digamos, se haga la apropiación pertinente para este tipo de casos. Entonces, también, digamos, cuando nosotros construimos este programa y esta línea de investigación, es también decir, es necesario que Colombia y que la universidad tenga el desarrollo de una estructura de pensamiento que pueda hacer un filtro de este tipo de informaciones para hacer la transferencia, que en esa medida el programa que tú y el profesor César moderan se vuelve como el mediador, ¿no? Para llegarle a la comunidad y hablarles en este momento a ellos y decirles pilas con esto que estamos viendo y también, digamos, a las universidades y en sus directivas, en su amplio espectro, decirles es necesario fortalecer estas líneas críticas de investigación.
Qué interesante, profe Josman. Y retomo algo que nos decía el profe, el doctor Jesús Sosa. En estos días en Twitter alguien tuiteaba, si esto es lo que vemos en videos, porque la gente graba con sus celulares, ¿qué será lo que no vemos? Y es cierto, las redes sociales y el manejo de los celulares hoy inteligentes han permitido evidenciar cosas que seguramente de otra manera nunca sabríamos que han pasado en Colombia y en el mundo. Pero ahí también surge otro debate interesante, y es el manejo que se le da, por ejemplo, a esas imágenes. Por ejemplo, las imágenes de víctimas, de personas picadas, de personas torturadas, de personas muertas. Hay un gran debate ético también sobre ese manejo que se le da a esas imágenes y demás. El tiempo en radio se nos va muy rápido, y más cuando estamos en un programa tan interesante como este. Estábamos conversando aquí internamente con Luisa y diciendo qué buen programa, qué buen tema. Hay que hacer otro segundo programa, mis queridos doctores Bori, Jesús, Josman, porque me parece, estoy seguro, que el manejo de la comunicación es vital para todas las personas, para nuestra comunidad académica, para nuestros estudiantes, para que realmente aprendan como a filtrar un poco todo eso y a sacar de alguna manera unas verdades que realmente le generen aprendizaje. En este momento del programa siempre le pedimos a nuestros invitados y a Luisa que nos envíen una palabra para nuestra comunidad académica. Les pido porfa que sea muy corto el espacio, un mensaje que cada uno de ustedes tres y mi querida Luisa quieran enviarle a nuestros estudiantes, profesores, administrativos, oyentes de 1430 AM y seguidores en redes sociales. Profesor Dr. Boris Caballero.
Bueno, el mensaje que les enviaría es que agucemos siempre la mirada y nuestra escucha, que siempre estemos con esa posibilidad de evaluar la información que recibimos y a partir de ahí también podamos también actuar como difusores de lo que consideremos que ayuda, ¿no? En términos de rearmar los lazos de solidaridad y de colaboración que tanto necesitamos ahora en estos momentos de crisis, ¿no? Que no solamente están con la pandemia, sino que la pandemia se sumó a una crisis estructural que viene desde hace años y que se manifiesta en problemas sociales y económicos cada vez más profundos, ¿no? Entonces, sobre todo eso, que aprovechemos la situación medio privilegiada que tenemos como gente cercana al conocimiento para que ese conocimiento no solamente nos sirva a nosotros, sino que también le pueda servir a los demás para eso, para poder tener capacidad de criterio y de elección y de decisión para salir de este atolladero y encontrar alternativas donde todos podamos caber y podamos construir una sociedad mejor, ¿no?
Muchas gracias, doctor Jesús Sosa.
Gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar solamente algo de manera muy particular. Dentro de todo este conglomerado, de este apabullamiento de información, de fake news, etcétera, llama la atención, por ahí leía ahí una nota bastante pequeña, casi intrascendente en términos de la difusión, etcétera, pero decía, actualmente la información que es mucho más objetiva tiende a ser la que mayormente marca diferencia. Eso quiere decir que por ahí tenemos una pista, ¿no? Las personas que se dedican a la parte relacionada con comunicación, las que sean más auténticas y más objetivas en términos del bien común de la comunicación van a ser aquellas que realmente marquen la diferencia. Y eso tiene que ver incluso cómo muchos, incluso youtubers, digámoslo así, desde lo más ínfimo, lo más pequeño, hasta aquellos grandes periodistas reconocidos que se han apegado lo más posible a la objetividad, a la verdad, son aquellos que han empezado a marcar diferencia dentro de este marasmo de fake news. Entonces, por ahí creo que hay una pista para poder nosotros proceder y ahí está una luz de esperanza.
Correcto. mi doctor Josman Barbosa.
Sí, pues mire, así muy brevemente, hace poco, 11 de septiembre, en conmemoración, por ahí estuve viendo una reunión entre dos líderes de los años 70, Salvador Allende y Fidel Castro. Y Allende le decía a Fidel que Latinoamérica no podía seguir siendo solamente el continente de la esperanza. Es decir, es necesario construir la esperanza. Fromm hablaba precisamente que la esperanza no era esperar, sino era una búsqueda constante del futuro, ¿no? De un buen futuro. Entonces, desde la comunicación hay que hacer una reflexión frente a eso. No somos solamente un continente de la esperanza. Tenemos que construirla, y en eso el campo comunicacional es fundamental. De ese fotógrafo que hace unos años publica en Times la foto del niño etíope acurrucado al frente de un charco de agua que ya casi muere, y un chulo detrás esperando su último suspiro para caerle, y el fotógrafo se vuelve un observador, simplemente como crítico, objetivo, que ve el retrato, una realidad, a lo que vemos ahora con los celulares grabando palizas. Entonces nos llama también a eso, ¿no? El mensaje sería esperanza, esperanza que se busca, pero también la discriminación en cuándo termina el uso de la tecnología y cuándo termina y cuándo comienza un principio vital, ¿no? Cuándo termina el uso del celular y comienza una reacción vital. Ese sería como el mensaje de esperanza y acción para la audiencia, profesor.
Muy bien, en este momento quiero reiterarle la gratitud al doctor Boris Caballero, al doctor Jesús Sosa, al doctor Josman Barbosa por haber aceptado la invitación a este programa. Un saludo muy especial de nuevo a todos nuestros oyentes, a toda nuestra comunidad académica, administrativos, profesores, estudiantes, oyentes del 1430 AM de Uniminuto Radio, de www.uniminutoradio.com.co, de nuestras redes sociales. Y nada, siempre un mensaje final de optimismo, sabiendo que vamos a seguir adelante, que desde que haya salud, todo lo demás irá tomando unas mejores formas, y como nos los expresaron nuestros invitados de hoy, está en nuestras manos también cambiar todas estas realidades tan complejas que muchos millones de personas viven y en la cual nosotros realmente somos unos privilegiados. Un saludo especial para todos, cuídense mucho, feliz semana.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.